estamos en comunicación telefónica con la abogada y periodista también Natalia Salvo. Natalia, ¿cómo andás? De este lado estamos Patricia y Laura.
Hola, Patricia, hola, Laura, ¿cómo están? Hola.
Muy bien. Bueno, estamos tratando de ver no solo los alcances que tiene este decreto, que ya está publicado y que es amplísimo y creo que no deja un sector de la sociedad sin tocar, pero también lo que nos preguntábamos un poco en función de declaraciones que hizo Germán Martínez, que él decía, bueno, que llamen, que conformen esta comisión bicameral, que llamen a extraordinarias. Me gustaría preguntarte por ahí para comenzar, ¿cómo tienen que ser esos pasos a partir de ahora para que el Congreso finalmente pueda decidir sobre este decreto?
Bueno, los pasos ahora es una vez que se dicta el DNU, el jefe de gabinete tiene 10 días para expedirse y después la comisión bicameral integrada por senadores y diputados de distintos filiación política. Hay una ley, efectivamente, de año 2006, que establece la posibilidad que entre en vigencia aún sin esa aprobación. Lo cierto es que, de todas formas, este decreto es, siempre decimos lo mismo, pero realmente es manifiestamente inconstitucional, tanto en su forma, porque no hay necesidad ni urgencia para derogar la ley de góndolas, para tocar la ley de contrato de trabajo, para hablar del comercio exterior, de tarjetas de crédito. Es una ley de reforma del Estado, del mismo modo que existe en la última dictadura cívico-militar y el decreto del gobierno del primer gobierno de Menem del año 1991, que hablaba de la reforma del Estado. Entonces, realmente, y de manera lamentable, ¿no?, va a terminar esto en judicialización constante y continua, porque por lo menos en materia laboral, que es mi expertise, destroza el artículo 14 bis y todos los derechos, no solamente individuales del trabajador, de una remuneración justa, de una jornada limitada, de la imposibilidad de despedir a los trabajadores sin protección contra el despido motivado o arbitrario, sin ningún tipo de causa, sino también el derecho a la negociación colectiva, la autonomía sindical, el derecho de huelga, fundamentalmente. Se lleva puesto todas las conquistas históricas del movimiento obrero plasmado en leyes, en la ley de contrato de trabajo, la ley de trabajo agraria, la ley de trabajos particulares, las indemnizaciones ante el no registro de la relación laboral, la ley de asociaciones sindicales, la ley de convenios colectivos. Bueno, toca todas las leyes, del mismo modo que en su momento también, insisto, lo hicieron los dos ciclos neoliberales que vivimos en la Argentina, tanto la dictadura como el gobierno de Menem. Y el gobierno de Macri no lo pudo hacer en el año 2017 porque hubo una fuerte resistencia y un gobierno ya debilitado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el año 2018 no pudieron sacar, pero se trata de lo mismo, ¿no?, de debilitar el contrapoder sindical, de llevar esta famosa libertad irrestricta a los que son desiguales por una cuestión estructural, como es el trabajador respecto del empleador. En definitiva, desconoce ese conflicto, pero también se mete con los derechos del consumidor, también se mete con la soberanía en materia de comunicación. Es decir, no hay punto, como bien decís, sin tocar al respecto.
¿Y cuál te parece que es el sentido de hacer tantos planteos en un solo decreto, a riesgo justamente de que lo rechacen de plano? Es como una jugada todo o nada.
Bueno, ya sabemos lo que sucede con el Poder Judicial. Hace poco vimos al presidente de la Corte hablar en el canal La Nación Más y de algún modo justificar esa necesidad o esa urgencia, más allá de que habló del conflicto de derechos y de la necesidad de armonizarlos, en este caso respecto a la libertad de circular y el derecho a la protesta. Uh-huh. Pero la verdad que creo que la motivación es hacer los negocios lo más rápido posible. Vemos una fuerte transferencia de ingresos desde el día de los primeros días de gobierno, con la devaluación, con la concentración del capital y la imposición libre de precios, y la verdad que no hace más que consolidar. Creo que incluso hoy el presidente lo decía, hay más medidas todavía. Esa es la motivación, la misma motivación, y vuelvo a insistir, que quienes se beneficiaron económicamente del terrorismo de Estado, hacer una fuerte transferencia de ingresos a un pueblo ya muy golpeado, porque del año 2016 en adelante viene un franco retroceso en la participación de los trabajadores en el PBI, algo que no cesa, y que, bueno, acompañado de una espiral inflacionaria tremendo, y de un poder adquisitivo del salario cada vez más debilitado.
Uh-huh. Se avecina un escenario de mucha conflictividad. No obstante, hay acciones de amparo que han sido interpuestas luego de este DNU. ¿Eso dará algún resultado? ¿Puede recorrer algún camino?
Sí, hay, hoy vi que, por ejemplo, interpusieron una acción de amparo en la CTA autónoma, si mal no recuerdo, en conjunción con otro gremio, pero lo cierto es que yo creo que va a ser fundamental la movilización popular en ese sentido. Algo de eso pasó ayer. Y por supuesto la representación política. Ya lamentablemente vivimos en nuestro país hace 30 años un periodo similar de fuerte conflictividad social que no terminó bien. Ayer fue 20 de diciembre, recordamos lo que pasó hace 22 años con 39 muertos en la Plaza de Mayo, la declaración del estado de sitio y el abandono del presidente o la dimisión del presidente en helicóptero, ¿no? Como debemos salir los cinco presidentes en una semana y una fuerte crisis económica. La verdad que desde ese aspecto no se avizora un buen panorama, porque tenemos un gobierno que esta vez está diciendo lo que iba a hacer y que se llamó en su momento campaña del miedo. Y la verdad que creo que va a ser muy importante jugar en todas las dimensiones, no solamente y hacerlo de manera muy inteligente a nivel judicial, y con esto me refiero que sean representativas las organizaciones, lo que se llaman las organizaciones libres del pueblo en materia de trabajo, las organizaciones gremiales, o si no las organizaciones sociales, pero en todos los aspectos, porque un presupuesto, por ejemplo, que se mantiene igual en el año 2023, ayer escuchaba hablar a dirigentes gremiales de las universidades, va a llevar a estar movilizado porque no van a alcanzar los recursos para mantener la ciencia, la tecnología, las universidades, y así como este aspecto todos, ¿no? Entonces, creo que no hay un camino unidireccional, sino va a tener que hacer una gran conjunción de varios aspectos, conjuntamente con una fuerte representación política.
Bueno, a mí me interesa volver sobre el rol que va a tener el Congreso en este tema. Por un lado, te quería preguntar, ¿cómo ves que van a responder los distintos bloques de la oposición? Y por otro lado, si es realmente efectivo un rechazo en el Congreso, porque vos hablabas de esto, se puede judicializar y probablemente eso suceda, pero también otra vía es que esto quede fuera de efecto por acción del Congreso.
Efectivamente, bueno, desde ese lugar celebro el comunicado de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del bloque del Frente de Todos, que salió sin dubitar a decir que no iban a avalar este DNU, que es realmente un quebrantamiento total y absoluto del Estado de Derecho. Porque no nos olvidemos que acá tenemos un presidente que se está robando facultades legislativas, quebrando el principio republicano de gobierno de la división de poderes. Más allá de que el artículo 99, inciso 3, exige la necesidad de urgencia, también habla de materias que no se pueden tocar. Pero, ya te digo, desde ese lugar tampoco se cumplen ninguna de esas dos exigencias. Están hablando de la violación lisa y llana del artículo 29 de la Constitución Nacional, que habla de la suma del poder público y de la posibilidad de que cualquier ciudadano se levante en función de eso. Por eso decimos que no hay Estado de Derecho, porque en un Estado de Derecho el poder del Estado se reparte en tres poderes distintos que están separados en sus atribuciones, y un poder no puede hacer lo que hace el otro. Y estamos hablando, en este caso, bueno, por supuesto, ¿no? Javier Milei llega al gobierno por el voto de la ciudadanía, pero eso no lo hace legítimo en sus medidas a actuar con posterioridad, rompiendo la Constitución Nacional. Ya tenemos ejemplos mundiales de esta situación y de esta circunstancia, y lamentablemente es un rasgo de época, porque hay un debilitamiento del poder político. Sucede que en este caso el poder político, desde mi punto de vista, es la terminal de ese poder económico concentrado que le ha ganado a la estructura estatal, y lo que la vicepresidenta hasta hace unos días, Cristina Fernández de Kirchner, iba a llamar el fenómeno de la insatisfacción democrática, y algo que la estructura del Estado no está logrando contener.
Bueno, estoy pensando también que fuera del rol que va a tener el Congreso y por supuesto también la política, va a ser muy importante el de las centrales sindicales, ¿no?, en este momento.
Sin duda, y escuché expresarse también a Daer hablando de que el paro general es una posibilidad. Que también uno escucha la insatisfacción que hay en la ciudadanía respecto de no sentirse representado por la central, por la CGT. Creo que hay una fuerte crisis de representación política a nivel general. Sí me preocupa que de los sectores nacionales y populares se vea esa fuerte crisis de representación solo en el sector gremial. Me parece que esa lectura, cuando es un señalamiento unívoco, de alguna forma ayuda a los sectores concentrados de la economía, que tienen sus representaciones, a sus CNG, que son como los nuevos sujetos políticos. Entonces, en ese lugar me parece que hay que darle una vuelta de tuerca sin dejar de señalar esta insatisfacción de representación, ¿no?
Y los cacerolazos de anoche, ¿qué te parecieron? ¿Son importantes en este contexto o fue?
Yo creo que sí. Desde ya que uno escucha también, ¿no? Me parece que es un momento para escuchar la reiteración constante y uniforme de un cacerolazo hace que vaya perdiendo legitimidad. Pero creo que lo de ayer fue muy importante, sobre todo teniendo en vigencia un protocolo que prohibía ilegal e inconstitucionalmente el derecho a la manifestación. Esto no lo digo yo, lo dice la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando la movilización es pacífica, aun cuando sea un corte de calle, entra dentro del ejercicio del derecho de protesta.
Tuvo la espontaneidad también, ¿no? Que es otro rasgo.
Eso es otro rasgo y creo que está muy atado a esta crisis de representación. Aún así, creo que tanto los partidos políticos como las organizaciones gremiales o sociales son instituciones fundamentales de la democracia y que el señalamiento a esa ausencia de representación no se convierta en la anulación, ¿no? Por ese señalamiento constante de esas organizaciones representativas.
Claro.
A mí se me viene a la cabeza el 2001, yo ya tenía en ese momento 23 años, me estaba por recibir y había una fuerte crisis también, incluso con la Corte Suprema de Justicia, pero aún así luego hubo un gobierno que asumió esa representación y empezó a cobrar legitimidad por sus mismas medidas.
Que no fueron contra el pueblo, a través del gobierno de Néstor Kirchner.
Exactamente, el gobierno de Néstor Kirchner en sus primeros días de gobierno, recuerdo siempre la resolución del conflicto gremial con los docentes en Entre Ríos a 3 días de su gobierno, y ni que hablar con la cadena nacional de junio de ese mismo año pidiendo que la Corte no extorsione. Así que creo que esto obviamente no lo va a hacer este gobierno, pero es muy importante la organización popular.
Bueno, Natalia, te agradecemos mucho por esta charla con Radio Nacional Neuquén.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto, adiós.
Hasta pronto.
Era Natalia Salvo, es abogada laboralista, es también periodista, está en C5N. Bueno, charlando un poco del decreto que envió ayer Milei y que ahora le toca al Congreso discutirlo.